al tratarse de la hija de un empleado que trabajaba en la Ciudad del Vaticano, Ercole Orlandi, funcionario de la prefectura de la Casa Pontificia. El hecho tuvo una gran repercusión en Italia y en el mundo entero, sobre todo después de las intervenciones públicas del Papa Juan Pablo II a favor de Manuela, de esta chica de solo 15 años que desapareció. Nunca más se supo qué fue lo que pasó. El Papa Francisco ha ordenado reabrir la investigación. Bueno, vamos a hablar sobre esto con la responsable de Radio Nacional en el Vaticano.
Exactamente, con Mariana Capaccioli. Mariana, qué bueno poder hablar con Roma y con vos, ¿eh? ¿Cómo andás?
Hola, Carlos, Juan, qué placer enorme encontrarme con ustedes, escucharlos, ¿cómo andan por allá?
Muy bien, desde Gualeguaychú, hablando con la ciudad eterna, con vos, Mariana, sí. Es un verdadero gusto, con Carlos te saludamos, Juan te habla.
Hola, Mariana.
Un verdadero placer,
Hola, ¿cómo andan, compañeros? Qué lindo escucharlos.
Mariana, ¿qué hora es allá?
Acá son las 4:15 de la tarde. Uh-huh. Casi, ¿no? 16:03.
¿Cómo está el Vaticano? Vos estás encargada de cubrir todo lo que tiene que ver con la información que se produce. Ahora se conoce esta información que estábamos dando a conocer de la reapertura de la investigación para establecer qué fue lo que pasó con Emanuela Orlandi, una disposición que tomó el Papa Francisco. Contanos un poquito.
Sí, yo estoy acreditada en el Vaticano y en estos días hay muchísima actividad. Entre todas las actividades que tenemos para hablar de lo que está pasando esta semana en el Vaticano, vamos a empezar, si les parece, justamente hablando de esto, del caso Orlandi. Porque esta semana estuvo Pietro Orlandi, el hermano de Manuela, reunido en el Vaticano con el fiscal promotor de justicia de la Santa Sede, Alessandro Didi. Estuvieron reunidos en el Vaticano cerca de 8 horas. Esta es una reunión que había pedido justamente el hermano de Manuela Orlandi. Como decían ustedes, recordemos que Manuela desapareció en 1983. Ella vivía en el Vaticano. Ella tenía 15 años en el momento de su desaparición y estos 40 años no se supo qué fue lo que pasó con ella. Uh-huh. Esta reunión que duró 8 horas, cuando salió Pietro Orlandi después del encuentro, dijo que él encontró mucha disponibilidad y voluntad de Didi para aclarar el caso y que Didi le manifestó que recibió el encargo del Papa Francisco de llegar a la verdad al 100% y de indagar a 360 grados. Esto significa indagar absolutamente a todos, desde el más chico hasta el más grande, que pueda llegar a aportar información sobre este caso. Uh-huh. Además, Orlandi detalló que hablaron de distintos temas, ¿no? De los relacionados con la famosa negociación sobre Manuela, de documentos que tiene Orlandi sobre la supuesta estadía de Manuela en Londres durante años, que conversaron sobre los presuntos asuntos de pedofilia de altos prelados en el Vaticano, y que él le entregó. Al fiscal le entregó documentación, capturas de pantalla, audios de WhatsApp, un audio de WhatsApp que hace referencia al entonces Papa Juan Pablo II, una lista de personas que estarían involucradas tanto en el caso como en el encubrimiento del caso, uh-huh, o que podrían llegar a aportar información. Por otra parte, Orlandi también se manifestó contento después del encuentro, dijo que el fiscal le dijo que ya empezaron a hacer indagatorias. Y dice que le dijo que ya habían empezado a investigar y a indagar antes de la muerte de Benedicto XVI. Orlandi considera que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI sabían qué fue lo que pasó con Emanuela y que él percibe que ahora quizás hubo un cambio en la voluntad del Vaticano con Francisco y que ahora sí se decidió llegar a la verdad. 40 años, ¿no?, pasaron y en enero fue que se reabrió la investigación en el Vaticano. Esto pasó esta semana, vamos a ver qué va sucediendo, ¿no?, con esta investigación que recién se reabrió en enero, a 40 años de la desaparición de Manuela, que es un caso que se hizo también público mundialmente el año pasado por la serie de Netflix, y a raíz de eso se empezó a hablar mucho de este caso y fue que se decidió reabrir la investigación, ¿no?
Ahora, han pasado 40 años, ¿no? Reconstruir qué fue lo que pasó con Emanuela se torna un poco difícil, ¿no? Porque seguramente que muchas de las personas que puedan llegar a estar implicadas hoy ya no estén físicamente.
Sí, exactamente. Cuanto más tiempo pasa, siempre es más difícil, ¿no? Pero sí, dice la familia de Manuela que perciben que ahora hay un cambio de en la voluntad del Vaticano, ¿no? Que hay un cambio y que ahora sí que Francisco les dio la orden de llegar a la verdad después de estos 40 años de silencio, podemos decir, porque fueron 40 años en los que la familia no pudo llegar a la verdad de saber qué fue lo que pasó con Emanuela. Uh-huh. Hay varias hipótesis, pero la verdad es que todavía no se sabe fehacientemente qué fue lo que pasó.
Uh-huh. Además, Mariana, si nos ponemos a pensar, la duración de la duda, el daño que causa. Es decir...
Ah, no, es terrible.
Bueno.
Es una chica desaparecida, o sea, sigue desaparecida. Nosotros los argentinos sabemos, ¿no?, lo que es el impacto de eso, uh-huh. lo que eso implica, ¿no? Y 40 años de la familia luchando por conocer la verdad. Es un caso estremecedor y que nos estremece a todos porque... también uno piensa, ¿no?, que desaparezca una chica en el Vaticano, que uno siente el Vaticano realmente como el estado más seguro del mundo, y saber que haya sucedido eso con ella allá, ¿no?, es realmente es estremecedor. Esperemos que este año sí se llegue a conocer qué fue lo que pasó, al menos para la familia, ¿no? Uh-huh.
Mariana, recién hablabas de hipótesis. ¿Cuáles son esas hipótesis que se han tejido a lo largo de estos 40 años para tratar de establecer o cuáles son las especulaciones que se han hecho en torno al caso?
Sí, no, hay muchas especulaciones, muchas sospechas, muchas cosas que se han dicho y que no se pueden comprobar. Pero sí, una hipótesis es que la secuestraron... sectores vinculados a la mafia. Uh-huh. Otra hipótesis hablaba de que querían intercambiarla con la persona que estaba detenida por el atentado Juan Pablo II. Hay hipótesis también de que ella había visto o sabía algo relacionado a delitos de pedofilia dentro del Vaticano. Otra hipótesis que dice que a ella la llevaron a Londres, la dejaron alojada 10, 15 años en Londres y después murió y trajeron el cuerpo para acá de vuelta. Pero son todas cosas que realmente, bueno, si existe la voluntad política como está ahora de investigar, yo calculo que sí se va. Son cosas que cuando uno quiere investigar se pueden saber. Uh-huh. Pero lo cierto es que hasta ahora no se sabe. Esperemos que este año se avance en la verdad, sobre todo para... por la familia, ¿no? Y mientras tanto el Papa sigue con una agenda súper movida, totalmente recuperado de la bronquitis infecciosa que lo tuvo internado. Uh-huh. Hace unos días. Hoy, por ejemplo, tuvo 7 audiencias. Una de las audiencias fue con los reyes de Bélgica, Alberto y Paola, los reyes de Bélgica. Y con lo que respecta a su salud, en las últimas horas nos enteramos que Francisco le contó a un amigo que él llegó inconsciente al hospital Gemelli cuando lo internaron el 29 de marzo. Le dijo, unas horas más y no sé si lo cuento. Esto es lo que le dijo el Papa, lo que le reconoció el Papa Francisco a Michele Ferri, es un amigo del Papa, que es amigo de él hace 10 años, cuando él ya era Papa. Cuando el hermano de Michele fue asesinado, él le escribió una carta al Papa Francisco, y el Papa Francisco le respondió con un llamado telefónico. A partir de ahí se hicieron amigos, hablan siempre para las Pascuas, y este año también lo llamó Francisco para las Pascuas, y cuando le preguntó Michele por su salud, él le dio estos detalles, ¿no? Que llegó inconsciente y que él piensa que por poco, que si pasaban unas horas más, por ahí ya no la contaba. Y al respecto de la salud del Papa y de la recuperación de Francisco, hablemos con la embajadora de Bolivia ante la Santa Sede y Grecia, ella es Teresa Susana Zubieta Serrano, si les parece la escuchamos.
Fue una alegría para nosotros saber que al Papa en pocos días se recuperó de un problema de bronquitis que tuvo o de, una gripe, decimos nosotros, muy fuerte, que ha tenido y que gracias a Dios ha podido él salir de esta situación, pero sobre todo la enorme emoción y alegría que han tenido el día domingo, que ha sido de Ramos, donde lo hemos podido ver, muy fuerte, muy revitalizado, deseoso de estar con su pueblo, con su iglesia. Se lo ve al Papa muy vital, muy dinámico, muy claro en sus explicaciones y sobre todo en sus análisis, en su reflexión teológica sobre el Evangelio. Lo más importante que para él es, y como es el sucesor también de Pedro, y Pedro es el que ha sido encargado por ese Jesús liberador de hace más de 2000 años y que hoy está presente entre nosotros, su preocupación por los más humildes, por los descartados, por los abandonados.
Mariana, realmente sí. Es un verdadero gusto poder hablar con vos y yo diría vivir el pulso de lo que significa, en definitiva, una circunstancia absolutamente extraordinaria e histórica, que el Papa es argentino. Y todo lo que eso, después, todo lo que es en sí el papado, en sí, por sí mismo, pero encima, hablando un poco coloquialmente, esta situación absolutamente extraordinaria, de la cual, entonces, bueno, ya han transcurrido 10 años, y bueno que podamos establecer esta comunicación con vos.
Sí, es un placer enorme para mí también poder hablar con ustedes, y por supuesto que estoy acá a disposición, cuando lo requieran.
Mariana Capaccioli, corresponsal de Radio Nacional Argentina en el Vaticano. Muchísimas gracias, Mariana.
Muchas gracias. Un beso enorme.